Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y por delante, feliz Navidad, ¿eh? Y felices fiestas a todos. Empezamos, arrancamos en esta semana de fechas tan entrañables y señaladas. Capítulo 258 de Showtime, donde saludaremos enseguida al entrenador del Valencia Basket. Es Pedro Martínez, uno de los grandes del campeonato. Hay que saber y mirar ¿cómo está la Liga Endesa ahora mismo? Porque se acerca el corte de la Copa del Rey. Tenemos definidos ya los grupos del top 16 de la Eurocup. Y atención, porque por delante esta semana una doble jornada de la Euroliga. Tenemos más, en el menú del programa. NBA, Universo NBA, toda la actualidad que nos llega desde Estados Unidos, actualidad a raudales, como la situación de Nico Mirotic en Chicago, delicada, delicadísima, lo viene comentando, viene informando Miguel Ángel Paniagua en esta casa. También el homenaje a Tim Duncan, su camiseta retirada, el regreso de Conley antes de lo que se esperaba. Bien, bien, sí, bien para Memphis, ¿no? Bien. Y hablando de regresos, la Navidad, pues vamos a recordar, vamos a repasar el programa de la NBA para el día 25, para el día de Navidad. Y ya en la parte final del programa recordaremos los seis equipos, son seis, que van a disputar la Copa de la Reina de Baloncesto. Showtime, capítulo 258, con Marc Pairés en la sala de máquinas. Enseguida estamos en Valencia. Enseguida, antes, os recuerdo que para interactuar entre vosotros y nosotros, muro de Facebook, facebook.com/showtimecope. Y también en Twitter, @copeshowtime.
En el capítulo anterior,
lo que está haciendo Marc Gasol es un milagro. Es un milagro basado, por supuesto, en la calidad de Marc Gasol, que es un grande y que, como bien decía el profesor, si no es All-Star, algo pasa.
No, a día de hoy yo creo que no es All-Star. Es el mejor pivot de la liga a día de hoy, sin duda.
Ya, pero por votación popular ya sabemos lo que va a pasar. Lo que debería, entre comillas, pasar.
Él fue titular
pasar.
En Nueva York, con una temporada más o menos parecida, secundarios y de récord de Memphis. Él fue titular en Nueva York. Hay que felicitarse porque un jugador español tan bueno como Marc sea capaz de liderar.
Yo no miraría al banquillo si no es en general. Yo, en todo caso, miraría al banquillo completo. Es decir, a ver, esto no puede ser solo culpa de Barsocas o solo culpa de tal. Es muy difícil tener regularidad ahora mismo en un equipo en el que han salido varios y están entrando otros tantos de lesiones. A mí me sorprende, porque me parece que Barsocas ya empieza a tener un currículum lo suficientemente importante como para empezar a medir, que el Barça no defienda como defendían los equipos anteriores de Barsocas. Eso me parece que es el dato más preocupante. Y luego, ¿quién es el líder de ese equipo?
Yo estoy absolutamente convencido de que Chicago va al menos a escuchar ofertas en el mercado de invierno, ¿no? De aquí a febrero. Y repito, creo que tiene que ver más con el estilo de juego de este año y creo que hay una alta probabilidad, quizá menos porcentualmente que la de Ricky Rubio en Minnesota de ser traspasado, pero creo que los dos van a estar en el mercado. Más posibilidades de traspaso para Ricky, estamos hablando de un 80%, pero Nicola debe andar por el 70%.
Nosotros empezamos este proyecto en Le Plata y bueno, hemos ido haciendo ahí pues, 2 años en Le Plata, 2 años en Le Poro y esta es la tercera temporada en ACB y bueno, haciendo las cosas creo que bien, con pasos sólidos y siempre intentando ir hacia adelante y seguimos en esa línea.
Showtime.
Pues lo dicho, estamos en Valencia. Pedro Martínez, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bien, nos alegramos. Bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. En una semana, no sé si lo calificas así, atípica para vosotros, que estáis habituados a 2 partidos por semana, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis?
Bueno, pues sí, es verdad que es extraña y bueno, pues nos hemos planteado entrenar con normalidad y trabajando alguna cosa, pues pensando más que en el siguiente partido, en el futuro, alguna cosa táctica que pensamos que nos puede ir bien para más adelante y bueno, intentando aprovechar el tiempo ya que entrenar, vamos a entrenar igual.
Vale, entrenar sí, pero jugar no, ¿no has planificado ningún amistoso contra algún equipo de la zona ni nada por el estilo?
No.
Vale, vale. Oye, ¿y el equipo? ¿Cómo está el Valencia Basket? A ver, ¿qué te pide el club y qué quiere la gente de esta temporada? Que son dos cosas bien diferentes.
Bueno, hombre, el club lo que quiere básicamente es ser competitivo siempre, que sea un equipo que, bueno, pues que por supuesto que se clasifique para la Copa del Rey, que en Europa hagamos una temporada pues llegando lo más lejos posible, que sea mejorar la que hicimos el año pasado, que caímos en el top 16, y luego pues un poco más allá pues pasar también la primera eliminatoria de playoff. Estos son un poco los objetivos mínimos. El año pasado pues en la ACB sí que lo conseguimos, no tanto en la Copa del Rey, desde luego no en Europa, y bueno, pues básicamente conseguir el máximo potencial del equipo y estar pues bueno, pues como mínimo en las competiciones españolas entre los cuatro primeros.
Uh-huh. Bien, esa es la hoja de ruta del Valencia para esta temporada. ¿Tienes al equipo donde quieres? No sé, tú llevas muchas batallas en esto del baloncesto y me puedes decir, no, mira, las notas las ponemos a final de temporada. Hombre, hay parciales también. Segundo en la ACB. El equipo está en el top 16 de la Eurocup. Tenemos por delante la Copa, que vais a estar posiblemente como cabeza de serie. ¿Tienes al equipo donde querías?
Bueno, digamos que en esta fase de la temporada, en la cual pues lo que hay en juego es importante, pero no es decisivo, pues digamos que hemos cubierto las expectativas mínimas que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, vamos a ver qué pasa ahora a partir de enero, cuando pues juguemos el top 16, que hemos caído en un grupo bastante complicado, luego en febrero ya viene la Copa. Digamos que a partir de ahora viene una etapa que también es igual de importante que la anterior, pero en la cual los resultados van a ser más decisivos que lo que ha pasado hasta ahora.
Un detalle. Yo te preguntaba antes por las expectativas, los objetivos, lo que te pide el club y lo que quiere la afición. ¿Es muy diferente lo que te pide la directiva a lo que quieren los aficionados, sobre todo en una temporada donde tampoco hay Euroliga?
Bueno, digamos que hay mucha gente que lo que pide son resultados. Sí. Entonces, pues yo como entrenador no estoy tan pendiente o no focalizo toda mi atención solo en los resultados, ¿no? Lo que me gusta es que los jugadores mejoren, que el equipo mejore, tener la sensación por encima de los resultados pues que el equipo está cerca de su máximo, entrenar bien cada día, tener una buena ética de trabajo. Estos son, para mí, son objetivos casi te diría que más importante que los resultados, porque creo que si eso hacemos bien los resultados serán buenos, ¿no? Pero bueno, claro, entiendo que hay mucha gente que estos objetivos pues no los consideran o no tan importantes, o como no los viven como los vivo yo, pues no los valoran, ¿no? Pero yo estoy, ya te digo, los resultados creo que han de ser una consecuencia de nuestra disposición, de nuestro trabajo y de cómo hacemos las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estoy un poquito más alejado de los resultados, sabiendo que son importantes, pero bueno, pues más centrado en el día a día.
Bien, Pedro, recuerdo que la temporada pasada hablamos, porque os lo ganasteis a pulso, del Invictus Valencia. Mm. Y después llegó el contraste, que fuese batacazo inesperado, creo que para todos, ¿verdad?, en la Eurocup. ¿Tú especialmente tienes una espinita clavada con aquello?
Bueno, fue el peor momento de la temporada, sin duda. Además, pues fue sorprendente porque veníamos de una dinámica de resultados muy buena y no supimos gestionar pues el primer momento de dificultad que nos encontramos, que fue pues el top 16 de la Eurocup. Obviamente, la decepción fue muy grande. Yo creo que tanto a nivel de club como a nivel de equipo y personal, ¿no? De cada uno de nosotros, por supuesto, me incluyo como máximo responsable técnico, ¿no? Pues bueno, el pasado está. Yo creo que tampoco debemos de competir con determinadas losas que ya no tienen solución. Yo creo que esta es una temporada nueva. Evidentemente, me da la sensación que este año somos un grupo algo más estable, ¿no? No se está hablando tanto de nosotros. Hemos perdido algún partido por el camino que también yo creo que nos ha hecho tener los pies en el suelo. Y bueno, pues oye, con la humildad que creo que caracteriza al club y que nos caracteriza a todos los que formamos parte del equipo, de intentar hacer las cosas lo mejor posible, no presionarnos más de la cuenta, con el máximo respeto por los rivales y a intentar llegar lo más lejos que podamos.
Es una competición muy exigente, no tan solo por los viajes, creo que son 6 partidos más que en la Euroliga, y además el premio es gordo, ¿no? Que ganas un título, pero además tienes el billete de entrada para la Euroliga, esta Euroliga cerrada o semicerrada ahora. Te pregunto por algunos nombres propios. Por ejemplo, Rafa Martínez, que es como, o lo parece, el buen vino, que mejora con el tiempo. ¿Tenéis pensado alguna estatua allí fuera? ¿Qué le das tú para que contigo mejore Rafa Martínez también?
Bueno, básicamente es mérito del jugador, que tiene una mentalidad buenísima, que es un chico súper perseverante y que siempre trabaja muy bien. Y yo creo que, bueno, pues cuando hace 2 temporadas él estaba en un momento de desconfianza en su juego, no se sentía importante, y yo creo que estas 2 últimas temporadas pues él se siente en un rol pues de más protagonismo. Y bueno, yo lo único que le transmito pues es que realmente confío mucho en él, ¿no? Pero no me cuesta, porque como le veo trabajar cada día, pues me siento a gusto entrenándole. Yo creo que él también está a gusto en la dinámica que tenemos. Ya la temporada pasada fue muy buena, y lo está haciendo también muy bien. Pues nada, encantador, porque ya te digo, es un chico que con su día a día se merece que las cosas le vayan bien.
Bueno, será también la paternidad, no sé, deben influir, deben influir muchas cosas.
Seguro que influye, seguro.
Bueno, más nombres propios. Van Rossum, que ha estado 10 meses de baja, actualmente se parece poco o nada al Van Rossum que marcaba diferencias y que creo que debe marcar diferencias en este equipo. La pauta de trabajo de él, de su recuperación, ¿es esta, es la que esperabais, o todo va, el proceso es más lento?
Bueno, digamos que él se encuentra muy bien de la rodilla, lo cual esto es la primera cosa que hemos de valorar muy positivamente, y ahora pues será de recuperar sus sensaciones como jugador. Seguramente algo de potencia física que él tenía antes de la lesión ahora ya no la va a tener, ¿no? Y él tiene que adaptar algo a su juego, pero yo lo veo bien entrenando, lo veo con fuerza, lo veo, él es un jugador físicamente bastante bueno y yo creo que va en el buen camino, ¿no? Otra cosa es pues la confianza después de tantos meses sin jugar y el rol que él tiene ahora en el equipo, que es diferente al que tenía antes de la lesión, ¿no? En este sentido, pues el jugador yo creo que está trabajando bien, con buena mentalidad, pero claro, el protagonismo que tenía antes de la lesión, hace 2 temporadas, pues no, ahora mismo pues no lo tiene, porque bueno, pues el club, el equipo ha cambiado, ¿no? Tenemos a Antoine Diot, Guillem Vives es un jugador que hace 2 años era un jugador jovencito, que era un proyecto, y ahora mismo ya es un jugador mucho más asentado, y él pues también tiene que acabar de encontrar su encaje en el equipo. Pero bueno, creemos que la temporada es larga y que todavía él tiene capacidad de mejora y que nos dará todavía pues muy buenos momentos.
Vale, y estamos en una temporada, tú me corriges por favor si yo me equivoco en mi discurso, importante para un equipo que aspira a muchas cosas, pero también porque hay muchos jugadores que acaban contrato, si no me equivoco, Rafa Martínez, el propio Diot, Krastov, San Emeterio. Es una temporada donde se va a tener que apuntalar el equipo, no sé si introducimos aquel concepto de cambio generacional. ¿Tu protocolo de actuación cambia o aparcas hasta final de temporada la renovación porque si las 2 partes os entendéis en 5 minutos lo tenéis hecho?
No, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo a veces hablar de estas cosas distraen, ¿no? Distraen y bueno, pues la atención tiene que estar ahora mismo centrada en la mejora, en hacer las cosas bien cada semana, en competir cada partido. Y yo creo que en este sentido estamos bien como estábamos. El año pasado pues yo creo que la actuación del club fue muy correcta en este sentido, que es no perturbar la tranquilidad del día a día. Estamos todos en competición y, oye, a final de temporada yo creo que hay tiempo de sobra para hablar y si el interés es el que normalmente es, pues yo creo que no se pierde nada por el camino por esperar a final de temporada.
Uh-huh. Y una más, porque coincide, venimos hablando en las últimas semanas con los entrenadores o que se han enfrentado o que se van a enfrentar al Barcelona. Es un gran partido, el de la próxima jornada de la Liga Endesa, uno de ellos en el Palau, Fútbol Club Barcelona, Valencia Basket. Dentro de lo que es habitual, lo diferente, entre otras cosas, puede ser cómo está el Barcelona, ¿no? ¿Es cosa de periodistas? ¿Hay que dar tiempo a un proyecto? Ya sé que hablar de los otros es complicado, ¿no? Pero ¿cómo lo ves, lo del Barcelona?
Bueno, como los veo, digamos, sin entrar en valoraciones subjetivas, sino en objetivas, pues en la Liga CB están empatados con nosotros, ¿no? Entonces, claro, pues para nosotros y en su campo, pues excepto el Madrid, están siendo bastante sólidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo los veo bien. Tienen un gran equipo, grandes jugadores, han tenido muchos problemas de lesiones, con Dolman, con Navarro, que ya está recuperado. Bueno, con el problema que tuvieron con Koponen, que no fue ni siquiera una lesión, que fue un accidente. También creo que últimamente está jugando un poco mejor. Bueno, Barcelona va a estar donde, o sea, donde está siempre, que es en la lucha por los títulos sin ningún tipo de duda. O sea, eso yo creo que, bueno, con dificultades por el camino, yo creo que por el cambio de entrenador, desde luego, necesitan algo de adaptación por los jugadores lesionados. Pero ya te digo, pensar que el Barcelona no va a estar en la lucha final con el Madrid, y espero que con nosotros, con Baskonia y tal, pues es, vamos, van a estar ahí seguro, seguro.
Bueno, es palabra de entrenador, Pedro Martínez, el coach del Valencia Basket. Pedro, gracias por tu tiempo, buenas bien. Fiestas, ¿eh?
Muy bien, igualmente.
Cuídate saludo. Mucho. Gracias, bien. Adiós.
Hasta luego.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Después de pasar un rato entretenido, de informarnos, de disfrutar de esas charlas de baloncesto con Pedro Martínez, primer invitado de este 258 de Showtime, ya se van dejando ver, van cayendo por este estudio los diversos integrantes del programa. Por ejemplo, Pilar Casado. Casado, ¿cómo estás?
Muy buenas a todos. Estamos a punto de cerrar el año. Casi nos vamos.
Casi, casi, ¿eh? Nos quedan dos programas de este 2016. El de este martes, el que estáis escuchando, grabamos en martes, día 20, y el del día 27. Después nos permitiréis unas pequeñas vacaciones. No habrá programa la primera semana de 2017 y después ya tomamos velocidad de crucero. Bueno, al lío. Vamos desgranando todo lo que os he dicho en la presentación. A ver, Pilar, ¿cómo está la Liga Endesa? Atención, que quedan 4 jornadas para el corte de la Copa. ¿Situación de la CB?
Pues situamos el campeonato rápidamente. Recordemos que se ha jugado la jornada 12+1, por aquello de los supersticiosos, jornada 13 de la Liga CB, en la que, uno, el Valencia Basket se ha colocado segundo tras batir a Iberostar Tenerife, que mantiene, eso sí, una semana más su puesto de cabeza de serie para la Copa. Se llevó el derbi catalán con mucho sufrimiento el Barça ante el Divina Seguros Juventud. Se afianza en puesto de Copa el Herbalife Gran Canaria a costa del Bilbao Basket. Eso tras una contundente victoria manresa de la que ahora daremos datos. Y un paso adelante, el que dio el Montaquiz Fuenlabrada ganando en Sevilla al Betis. Al frente de la tabla continúa un Real Madrid que sigue pulverizando registros. Recordemos que el domingo consiguió un más 47 ante Obradoiro. Este más 47 es la sexta victoria más amplia en la era ACB del conjunto blanco. La más abultada es un más 55 y data de la temporada, atención, 85-86 ante el entonces Clesa Ferrol. Hay que decir que el hecho de concluir un año entero invicto en casa solo tiene un precedente, es del año 1987, estaba en poder del Fútbol Club Barcelona con 18 victorias y 0 derrotas. Con esto hay que empezar a mirar el calendario, porque evidentemente quedan 4 jornadas para el corte de la Copa y hay que mirar quién descansa y quién no. Ahora mismo, de los 8 primeros, hay 2 equipos a los que todavía les queda descansar, lo digo por las cuentas. Uno es Tenerife, que va a descansar en la jornada 14, la que hacías mención, esa del 27 y 28 de diciembre, y el otro equipo que descansará será el Gran Canaria. Lo hará precisamente en la última jornada, en la jornada 17, antes del corte de la Copa. Yo amplío un poquito más y me voy a equipos que tienen 6 victorias y 5 victorias, porque tienen evidentemente todavía muchas opciones de clasificarse, y miro Bilbao, Tecniconta Zaragoza y Fuenlabrada. El primero tiene 6 triunfos, 5 para Zaragoza y Fuenlabrada. A Fuenlabrada es el único equipo de estos 3 al que le queda descansar, y va a descansar en la jornada 15, es decir, en la del 29 y 30 de diciembre. Recordemos, jornada que además se ve trastocada por la jornada de Euroliga, con lo cual hay equipos que jugarán sus partidos ya en el año 2017. ¿Hay nombres propios en esta jornada? Hay muchísimos, pero desde luego hay que destacar cómo está ahora mismo otra vez Facu Campazzo. El base argentino del UCAM firmó esta jornada ante Bilbao Basket 24 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes, 6 faltas recibidas y 36 de valoración. Son números muy, muy poco comunes. Tan poco comunes que desde el año 2002 solo se han dado 2 casos en los que un jugador acabe un encuentro con como mínimo 24 más 7 más 6. Uno es Marc Gasol, lo hizo en la temporada 2007-2008. El otro, Dejan Ivanov, en el curso 2013-2014. El tercero, en discordia en este caso, ahora es Facu Campazzo. Y hacía mención a la victoria del Granca. El más 32 logrado por los de Casimiro el domingo ante Manresa es la segunda victoria más abultada a domicilio de los insulares, a un solo punto de la que es más amplia de la campaña 2012-2013, que fue un más 33 entonces ante el Macroff Fuenlabrada.
Gracias, Pilar. Vuelve la Liga Endesa con la jornada número 14, el martes 27 y el miércoles 28. También es noticia, bueno, lo es casi siempre, el Real Madrid ha cerrado en casa un año perfecto, un año invicto. Sergio Llull y J.C. Carroll.
Contentos por estar imbatidos en Liga en casa, ¿no? Creo que es un dato bonito y vamos a intentar que esa racha se alargue lo más posible.
Está muy bien. Hemos hecho buen trabajo en casa, sobre todo, y ojalá que 2017 sea igual.
De hablar de más temas, en este caso relacionando Liga Endesa y Euroliga, porque uno de los hijos pródigos del Baskonia ha vuelto a casa. Tercera etapa de Prigioni en el Baskonia. Tiene 39 años y en principio va a debutar el miércoles en ese duelo español de la Euroliga entre el Baskonia y el Barcelona. ¿O no? Roberto Arrillaga, Cope Vitoria, buenas.
Hola, Albert, sí, va a debutar. Yo diría que prácticamente seguro, ¿eh? Seguro, porque hablaba Cito Alonso en sala de prensa diciendo que tiene muchas ganas. Hombre, físicamente, Pablo Prigioni, podríamos equipararlo haciendo el chiste, ¿no? Con Jordi Hurtado. O sea, es que no pasa el tiempo por este hombre. Es una barbaridad. O sea, físicamente lo ves y dices, bueno, no sé si se ha ido 5 años a la NBA o ha pasado simplemente un mes desde que dejó Baskonia. Está tremendo físicamente. Y vamos a ver, ¿no? Si se nota luego, pues un poco, pues en el cansancio acumulado de los partidos y del ritmo, ¿no?, que va a tener que alcanzar Pablo Prigioni con Baskonia, con esa Liga Endesa, evidentemente, y con la Euroliga, ¿no? Pero en principio, y conociendo, como todavía estamos en este primer curso de Sito Alonso aquí en Vitoria, pero siempre que ha venido alguien nuevo y lo ha podido utilizar, porque ha visto el momento del partido, lo ha utilizado, ¿no?, por muy pocos entrenamientos que lleve. Así que, bueno, lo decía esta mañana y yo diría que algún minuto va a tener frente al Barça en la Euroliga Pablo Prigioni, con lo que además se puede caer el Buesa Arena, porque además se han vendido hasta 13.000 entradas, ¿no? O sea, que estamos hablando de prácticamente un lleno, quedan unas 2.000 y pico para cerrar el aforo del y poner el cartel no hay billetes en Fernando Buesa Arena.
Vamos a escuchar la primera declaración de intenciones en esta tercera etapa en Vitoria de Prigioni.
Estoy feliz de estar de vuelta en Vitoria, de vuelta en Baskonia. No tengo claro cuánto baloncesto tengo para dar, pero lo que sí tengo claro es que lo que tengo para dar lo quiero dar aquí. Espero que sea un baloncesto de la mejor calidad que pueda y ayudar al equipo, un equipo que está jugando muy bien. A esta altura de mi carrera, digamos, mis objetivos personales están totalmente en un segundo plano y el equipo está por delante de todo, así que creo que el equipo tiene hoy por hoy sus líderes que están llevando muy bien al equipo. Espero cuanto antes, como decía, sumarme al grupo.
Bueno, pues si una lesión, que esperemos que no sea así, lo impide, Prigioni va a debutar en el Baskonia-Barça, partido de Euroliga, se va al miércoles. El martes se disputa el Real Madrid-Bamberg, recordad, los españoles, Real Madrid segundo con 8-4, 8 victorias, 4 derrotas, mismo balance que el Baskonia, que es cuarto, y llama la atención, y mucho, que el Barça está fuera de los 8 primeros. un décimo el conjunto azulgrana, con 5-7, balance negativo, 5 victorias y 7 derrotas. Además, son 5 derrotas seguidas lejos del Palau. ¿Algo más que quieras añadir, Robert?
Nada, que decía Prigioni eso, ¿no? Que no sabe cuánto baloncesto que le queda, etcétera. Pero también esa declaración de intenciones decía, yo, si me dejan, vengo a jugar todos los minutos del partido en todas las competiciones. El carácter es el carácter y aunque tenga 40 años, es precisamente una de las cosas por las que le ha fichado Baskonia, ¿no? Precisamente por ese hambre que nunca se acaba de Prigioni.
Uno de los grandes. Gracias, Arrillaga, cuídate, ¿eh?
Adiós.
Por cierto, bueno. Eurocup, tenemos ya configurados los grupos del top 16 con 5 equipos españoles. Herbalife Gran Canaria, Montaquit Fuenlabrada, UCAM Murcia y Lokomotiv Kuban en el grupo E, prácticamente español, de los 4, 3 de aquí, de casa. Y Unicaja, Valencia, CD Vita y Alba de Berlín en el grupo H. La competición, este top 16 de la Eurocup, la segunda competición europea en importancia, arranca el 4 de enero. Vamos, seguimos con ganas, con fuerza, con intensidad, acercándoos todo lo que es noticia, información, análisis, protagonistas en el mundo del baloncesto. Seguro que nos dejamos algo, ¿eh? Pero lo más importante, aquí lo tenéis. Abrimos territorio NBA. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Y dónde estás?
Estoy en Segovia.
Bien, buena tierra.
Sí, señor.
No se come mal, ¿eh?
Bueno, donde mejor se come es en casa de mi madre.
Vale. Rubén Parra. Vamos a ir todos a casa del profesor. Hola, Parra.
Hola.
¿Qué dices?
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Aquí, en paz.
En paz, bueno.
Y armonía.
Bien, qué bonito para esas fiestas, ¿no? Tan
por
señaladas.
Esas fiestas navideñas.
Por cierto, ya que hablamos de la NBA, que es un día que a mí me gusta mucho, me mola mucho, día de Navidad, el programa es guapo, ¿eh? 6 de la tarde, Knicks Celtics, 8:30, Cleveland Golden State, 11 de la noche, San Antonio Chicago, para los que aguantéis al máximo, Parra aguanta, Oklahoma Minnesota y 4:30, Lakers Clippers. No está mal, ¿no, Parrita?
Yo es más que probable que quitando el último los vea a todos. Es más que probable, quitando el último, ¿eh?
¿Hace sesión continua o no?
Porque sí, claro.
Ah, vale. Vale.
Aparte es Navidad española y si Calde se recupera, que yo creo que va a estar muy justo y no va a estar, en todos los partidos va a haber al menos un español, cuando no dos.
Mola mucho. Bueno,
el hecho al ver, de poder ver una reedición de la final a las 8:30 de la tarde, uh-huh. Ese Cavaliers-Warriors a las 8:30, a mí me parece una pasada. Y luego el de los Spurs con los Bulls a las 11, es también un horario fantástico porque acabará a la 1:30, 2:20, que es día de Navidad, que luego encima el lunes es festivo, pues es un plan fantástico.
Bueno, que está de fábula. Bueno, vamos a completar el plan o el trío con nuestro Iñaki Cano Martínez, nuestro compañero de Movistar Plus. Iñaki, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, hombre, ¿qué haces? ¿Qué dices?
Pues nada, es que estamos preparando la nueva Fórmula 1 y no me he podido escapar, lo siento.
La nueva temporada de Fórmula 1, que se te ha entrecortado, ¿no? ¿Decías?
Sí, la nueva temporada de Fórmula 1, perdón.
Vale,
se ha cortado.
¿Ya puestos alguna novedad que debamos saber o no?
Bueno, pues que la programación de Movistar F1 va a ser completamente distinta, que vamos a tener nuevos programas, que va a ser un canal en constante evolución, vamos a tener programación de invierno, aparte de, por supuesto, todas las carreras. La semana que no haya carreras, pues vamos a tener también programas, o sea que para los fans de los coches y para los que se están haciendo fan de los coches, ahí estaremos.
Vale, no cuesta, ¿eh? Cuando la gente trabaja bien, relatar, explicar lo que están haciendo o van a hacer. Bueno, al lío, NBA, hemos explicado el programa de Navidad. Hay que elevar consulta, profe, sobre Nico Mirotić, que sí ha disputado el último partido con Chicago, pero no los dos anteriores, y además se durmió, se saltó una sesión de tiro de entreno con el equipo.
Bueno, reincidir un poco en lo mismo, ¿no? Las cosas no pintan bien, decirlo ahora ya es un poco a toro pasado, ¿no? Pero hay que decirlo cuando se sabe, y sorprendió mucho, y alguno en Twitter me dijo que yo a Mirotić le quería mal, y no tengo absolutamente nada en contra de él, conozco gente de su entorno y el chico en cuestión me cae muy bien, pero las cosas son como son, ¿no? Y en Chicago, pues, desgraciadamente las cosas no están yendo bien para él. Y ya lo hemos dicho y lo hemos explicado incluso desde un punto de vista táctico. Es bueno que haya jugado el último partido y que además haya hecho buenos números, pero es muy preocupante que por primera vez aparezca en su casilla esas tres letras tan temidas por los jugadores de la NBA, que es DNP, que son las iniciales de no jugó, ¿no? Y además por decisión, suele venir acompañado por coach's decision, es decir, correcto, decisión, sí, del, sí, entrenador.
Sí, sí, efectivamente.
Entonces eso significa que Mirotić está, como decíamos aquí, a lo largo de las tres últimas semanas, está en una posición complicada y, bueno, solamente le puede salvar el que haga una remontada, que yo veo improbable, durante el mercado de invierno, pero sobre todo le puede salvar el hecho de que no encuentren contrapartida a un teórico traspaso suyo. Pero sigo pensando que es más que probable que sea traspasado. Y ya lo dije la semana pasada, creo que el que más posibilidades tiene de ser traspasado, y eso ha cambiado además, ha cambiado más en todavía más en la línea de lo que decíamos aquí. Ricky Rubio, yo creo que va a ser traspasado, y de hecho ya hay conversaciones, y ya ha aparecido por primera vez en conversaciones con otros equipos, y Nico Mirotić, pues supongo que seguirá un poco la misma línea, aunque con menos probabilidades, porque su traspaso es un poco más complejo, dado que Chicago puede tener necesidades de jugadores que a lo mejor no se complementan con el tema del traspaso propiamente dicho, ¿no? Bueno. Pero bueno, yo me alegro de que haya jugado el último partido, haya hecho unos números más que aceptables, y si eso marca el camino de la recuperación, pues estaremos todos muy contentos.
Bueno, no lo está explicando ahora Miguel Ángel Paniagua. Ya habéis escuchado al inicio del programa que hemos rescatado sonidos de la semana anterior. Desde el 256 tenéis todos los programas en nuestro rincón del baloncesto en cope.es, programa por programa, todos los audios, y podéis escuchar lo que Pani, Iñaki y Rubén comentan. A ver, más detalles de los últimos días. Hace 7 que no nos vemos y escuchamos. Precioso, bueno, yo creo que como todo lo que hace la NBA, organiza, ponle el casi si quieres, Iñaki, el homenaje de San Antonio a Tim Duncan con ese 21 ya coronado en el techo, ¿no?, del pabellón.
Sí, es que los Yankees lo hacen todo, en este aspecto lo hacen todo muy bien. Ayer, antes de empezar la transmisión con Nicola Loncar, estuvimos hablando 20 minutos de cómo montan el show y el homenaje, porque es que es un homenaje, es que es un tipo, es que es quizá el mejor 4 de la historia.
Y sin quizá.
Y sin quizá, efectivamente. y hacen un homenaje de verdad. Es que aquí en España, y me centro en España, en algunos deportes se retira una leyenda y aquí no pasa nada.
Muy de acuerdo.
No pasa nada. O sea, se retira Miguel Indurain con 5 tours y tal, y se retira en una rueda de prensa que da en un hotel. No voy a decir de mala muerte porque era buen hotel, pero se retira dando una rueda de prensa en un hotel.
Sí, sobre todo yo creo que allí le dan valor a la gente que ha hecho grande la historia de, en este caso, una franquicia.
Claro, claro, es que los Antonio Spurs no se entienden sin Tim Duncan y sin Greg Popovich, por supuesto, pero sobre todo sin Tim Duncan. Es que él ha hecho que San Antonio lleve 20 años en las quinielas como campeón de la NBA, y ha sido campeón varias veces, y eso tiene un valor. O sea, aquí se retira eso, Miguel Indurain, se retira Severiano Ballesteros, se retira Carballo. ¿Sabes tú, Carballo, que cuando ganó la medalla de oro y nos volvimos locos y no hay ningún homenaje para, oye, este tío es una medalla olímpica en un deporte que en España nosotros no lo controlábamos? Pues en Estados Unidos cogen a Duncan, ha convertido a una franquicia que no era ganadora, por así decirlo, no tenía tanto lustre como otras que hay en la NBA, y transforma a San Antonio Spurs en lo que es hoy día. Y eso hay que aplaudirlo. Y hay que darle ramos de flores y otro tipo de acciones como la que se vio el otro día. Es que estaban Ginobili, Parker, que luego iban a jugar, o sea, Popovich, David Robinson, Bruce Bowen, el dueño de la franquicia, estaba todo el mundo, y todo el mundo en el pabellón con una camiseta dándole las gracias a Tim Duncan. Eso aquí nosotros, y digo aquí en España y también en Europa, porque en Europa también hay veces que nosotros nos hacemos pequeño, pero en Europa también se hacen las cosas mal. Tenemos que invitar a los americanos para despedir a las leyendas. Es que Tim Duncan ha hecho que el puesto de cuatro se revolucione en un deporte como es el baloncesto tan global. Y ahí mi alegato.
Bien, buen alegato. Parrita, Pani, ¿queréis añadir algo de Duncan?
Yo creo que, vamos, que para mí es el mejor cuatro de la historia. Podemos hablar de Karl Malone, podemos hablar de Barkley, podemos irnos incluso a los años 50, Bob Pettit, que yo creo que es el único que podría acercársele, pero como es un baloncesto tan distinto, a mí me parece que Duncan es el hombre franquicia. O sea, es el Jordan de los Spurs, es el hombre que transformó una franquicia que quería y no podía en una que pudo y lo pudo lograr cinco veces, que no es moco de pavo. En San Antonio han pasado grandísimos jugadores, uno de mis favoritos, George Irving, por ejemplo, el propio David Robinson, pero hasta que el chaval este no salió de su universidad y se fue a jugar a San Antonio, no tuvieron posibilidades reales de ganar el anillo. A mí, de Duncan me quedo sobre todo con que ha sido la super mega estrella. Parker en su alocución dice, hay jugadores de rol, estrellas, superestrellas, y luego está la superestrella plus plus, que es más más. Dice, pues eso es lo que es Duncan. Duncan es una superestrella más más, y aparte humilde. En este programa ya creo que lo conté hace un par de años o tres, una anécdota con un jugador en la NBA, creo que era con Ethan Hawke, que le dijo que le corrigió en un ataque y le dijo que metiera más el cuerpo cerca de él, porque así o le haría falta a Duncan o tendría más posibilidades de meterla, y que al principio pensó que le estaba vacilando. He dicho Ethan Hawke, que es un actor, Ethan Thomas.
Sí, me
acabo de dar cuenta.
¿Cuándo jugó?
Y claro, se quedó un poco flipado y dijo, joder, ¿me está vacilando o me lo dice en serio? Y en la jugada siguiente volvió a hacerlo y se arrimó más y falló, y le dijo Duncan, dice, ¿ves? Te has fallado, dice, pero esta vez has estado mucho mejor. Y dijo el tío, dice, joder, me está enseñando a jugar al baloncesto en el propio transcurso del partido. O sea, es un tío que es un rival y te intenta ayudar. Hay anécdotas de Ginobili a Mansalva, de Parker, pero yo me quedo con una, y es que Popovich ha llorado más en los últimos dos meses que en todos los días de su vida. Y ver a Popovich llorar es algo realmente extraño. Yo, sí, sí. El otro día se le vio muy, muy emocionado. Ya lo estuvo el día que Duncan dijo que se iba, cuando salió a hablar, y que un tío le llegue a por otra parte, uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto, pero también de los más duros, no me dejará mentir el profe, de esa forma, es porque es alguien muy, pero que muy especial.
Bueno, allí, estas cosas, cuando hablamos de homenajes, del reconocimiento a la gente que por su trayectoria, por lo que ha conseguido, por quien ha sido, ha formado parte de todo este universo NBA, lo hace muy bien. No sé si ligarlo, profe, con Craig Sager. Para la gente que no sepa bien quién es, si decimos el reportero de la NBA más conocido, sobre todo por aquellas americanas que llevaba, yo recuerdo el minuto de silencio, por ejemplo, que los Bucks de Milwaukee guardaron en el partido contra Chicago, todos los jugadores de Milwaukee con las camisetas en honor de Sager, bueno, pues con esa colorimetría muy diferente, ¿no? El reportero más conocido de la NBA era, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Para que el oyente que no esté muy familiarizado se haga una idea, era un reportero de banda. Lo que aquí podríamos decir que es un inalámbrico. Ah, periodista
¿un pie de campo o qué?
Exacto.
Vale, vale.
Entonces, en algo tan poco glamuroso como es, muy necesario, pero muy poco glamuroso, como es reportar desde la banda, Craig Sager tomó una decisión acertadísima, que es hacerlo divertido. Y a partir de hacerlo divertido, pues creó un personaje extraordinario, aparte de la bonomía del tío, creó un personaje que era fascinante, que suponía una fascinación para todo el mundo, con esas chaquetas coloridas, con su estilo desenfadado de entrevistar, y llegó a un grado de conocimiento por parte de los jugadores y a un grado de respeto por parte de los jugadores, que en alguna ocasión D-Wade confesó que quería, siempre que estaba Sager en la banda y él jugaba, quería hacer un buen partido para que luego en el postpartido Craig Sager le entrevistara, ¿no? Pero al final todo, y al enlazar, has hecho muy bien en enlazar con el tema de Timmy Duncan, yo creo que al final todo se traduce a una palabra, que es respeto. Entonces, allí hay respeto. El respeto al trabajo bien hecho, respeto a los jugadores, respeto a los entrenadores, respeto al estadístico, respeto al periodista. Y en ese sentido, Craig Sager es un ejemplo más de cómo el conglomerado de la NBA sublima también la posición de periodista. Y en ese sentido, debo decir que hay dos clubes muy tradicionales, los Boston Celtics y los Angeles Lakers, que a los periodistas que estuvieron siguiéndoles, en este caso concretamente periodistas de radio, precisamente un medio que nos es muy querido a todos, que fueron Chick Hearn en los Lakers y Johnny Most en los Celtics, pues uno tiene retirada la camiseta y el otro tiene una estatua, en concreto Chick Hearn, en el Staples Center, ¿no? En ese aspecto, yo creo que eso demuestra el grado de respeto que tienen los clubes por la profesión periodística. Y eso es bastante impensable en Europa. Es verdad que el Athletic de Bilbao tiene la sala de prensa, tiene el nombre de Iragorri, que es un periodista que cubrió muchos años el Athletic de Bilbao, pero yo creo que hasta ahí llega este tipo de cosas en España, que yo sepa, ¿no? Y en Estados Unidos es muy frecuente. O sea, en el fondo hay mucho respeto, sobre todo al trabajo bien hecho, y todos son conscientes de que son parte de una industria, y todos son conscientes de que los grandes, y Craig Sager era un grande, por cómo se comportaba personalmente y por cómo elevó un oficio poco glamuroso como es reportero de banda a ser un icono de la NBA, pues yo creo que le han dado un merecidísimo homenaje.
Sí, señor. Tengo otra para ti. Bueno, tengo unas cuantas, pero esta seguida ya sobre el aspecto deportivo y tus Clippers, que están de capa caída. Ojo a Blake Griffin, que va a pasar por el quirófano, lesión de rodilla derecha, y hablan de un mínimo de 6 semanas de baja, profe.
Sí, de 3 a 6 semanas. Es una lesión que no viene a ser sino un contratiempo, pero bueno, las lesiones se pasan. Dentro de eso, y yo veo todos los partidos de los Clippers porque me los mandan ahora además, por WeTransfer y por Dropbox, que son unas herramientas sensacionales. Es decir, antes me lo mandaban en unas carátulas los partidos, tanto los de casa como los de fuera, por Federal Express, y era una especie de continuo, de loop continuo, ¿no?, de recibir y tal. Y ahora ya lo recibes por Dropbox, te lo bajas y lo ves en el instante, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y siguiendo todos los partidos de los Clippers, hay un aspecto que me preocupa mucho más, y es que veo a Doc Rivers, al entrenador, excesivamente nervioso. Muy nervioso. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Rivers, que es indiscutiblemente el líder carismático fuera de la cancha, obviamente, un entrenador que se supone que iba a conducir a los Clippers, si no a la tierra prometida, porque yo creo que la tierra prometida está muy difícil, si por lo menos en un suburbio de la tierra prometida, que ya es mucho para los Clippers, pues me preocupa que su proyecto esté en seria cuestión, porque él es el primero que tiene que transmitir tranquilidad, y ya es la segunda o tercera vez, Iparra e Iñaki no me dejarán mentir, en que le veo excesivamente nervioso y excesivamente fuera de lo que es él habitualmente, que es un entrenador visceral, pero que siempre sabe controlarse. Yo no creo, como dice él, que haya una persecución hacia los Clippers por parte de la NBA, que es como decir de los árbitros, o al revés, que de los árbitros,
manos negras,
decir, pero no, yo no creo en manos negras, pero lo que sí es verdad es que, vuelvo a repetirlo, ¿no? Este es un año ideal para los Clippers, y si este año es que no, va a ser muy difícil que haya otro año como este, porque la conjunción de astros y de asteroides que ha habido en estos Clippers, en esta plantilla, y ya lo comentábamos el otro día y no quiero ser repetitivo, pero con el mejor Chris Paul de todos los tiempos, que es como decir, con un tío que se acerca al 9,9, ¿no? Con DeAndre Jordan, fenomenal, con Blake Griffin, que a pesar de la lesión, bueno, las lesiones se pasan, el elenco protagónico que tiene Clippers, todo eso apunta a que podría, pues bueno, perfectamente, ¿no?, disputarle la corona del oeste con muchas dificultades, pero disputársela a Golden State y a Spurs, y los Clippers se están quedando atrás. Y ya digo, lo que más me preocupa es que un gran entrenador como Doc Rivers, habitualmente con compostura, está perdiendo un poco el orden.
Vale.
Algo debe...
Dale,
algo
Iñaki.
Algo debe de no gustarle a Doc Rivers, porque como bien ha dicho el profe, en el último mes, porque ha sido en un mes, le hemos visto saltar a la pista a protestar airadamente a los árbitros. Es algo que es poco habitual en él.
No, no, el otro día se lo tuvieron que llevar puesto, Iñaki.
Eso
el otro día le expulsaron y se tuvieron que llevar puesto porque se los comía.
Yo recuerdo a Doc Rivers en estas cosas que hacen la televisión americana de ponerle un micro al entrenador, hablando con los árbitros e incluso haciendo bromas durante los partidos cuando era técnico de Boston. Y algo no le debe gustar a Doc Rivers en el proyecto o cómo marcha el equipo para que reaccione así. Y es algo que a lo mejor se nos escapa a nosotros. A lo mejor lo que decía el profe, que ve que este año es la oportunidad y el equipo no está respondiendo por lo que sea. Y eso lleva a un estado de nervios que no es habitual en los Rivers, porque sí, vale, le hemos visto protestar y demás, pero que se vaya a comerse a los árbitros, eso o estás muy nervioso por algo o tienes una pedrada en la cabeza.
Que no parece ser el
caso. Con los árbitros, bueno. Que no parece el caso. Es un poco extraño, sí.
Bueno, veremos a ver qué recorrido tiene. Parra, ¿qué sobre quieres? ¿El de los récords o el de Conley?
El de los récords.
¡Ojo, Conley!
El de los récords, que Conley, el pobre, ha vuelto y lo ha esparramado todo.
Bueno, ahora vamos con Conley y con su regreso. Pero digo,
por
el de
cierto,
los...
una cosa antes, sí, de irnos con eso, apuntar de lo de Seager, que a mí lo más llamativo de todo, del homenaje que le hace la Chris Seager, es que se muere a las 9:30 de la noche. Y esa madrugada hay 5 partidos y en todas las canchas hay preparadas camisetas en honor a Craig Sager para que salgan los jugadores a hacer la ronda de calentamiento. Que eso es tener, lo que dice el profe, respeto a una trayectoria profesional y luego muy buen hacer a la hora de gestionar una liga profesional. El homenaje de los Warriors poniendo en cada asiento del pabellón del Oracle esa noche una camiseta con la cara de Craig Sager y luego a Shaquille O'Neal llorando. A Shaquille O'Neal haciendo pucheros, para mí ha sido una de las imágenes más impresionantes, ver a tamaña mole, sin casi poder hablar, por lo que significaba ese hombre para ellos. En las redes sociales, Kobe Bryant, Wade, Durant, LeBron, Curry, o sea, todas las grandes estrellas de la liga, Harden, todas las estrellas de la liga, tuvieran que jugar esa noche o no jugar esa noche, pusieron un tuit en memoria y se acordaron de él, porque en la NBA y en América en general entienden que la gente así se convierte en mito y esos mitos también hacen más grande a la liga.
Dicho queda, yo hablaba antes de la camiseta de Milwaukee, por razones casi obvias, algunos nos fijamos en el Milwaukee-Chicago, pero efectivamente, reacción rápido y en todos los partidos de la jornada de la NBA. El sobre de los récords que relaciona muchas cosas, Parra, Houston, los Rockets, ojo al récord de triples convertidos, de triples intentados, y son, creo, la mejor racha de la liga. Llevan 10 victorias seguidas.
Correcto. Esta noche, bueno, la madrugada del martes al miércoles, reciben a los Spurs en casa. Buenísimo partido. Encima es prontito, a las 2 de la mañana. Hay que ser sinvergüenza para tirarse 61 triples, ¿eh?
Si te dejen tirarlos,
porque ahí, si ves el vídeo, hay algunos que aunque no te dejen, te los tira, pues es una mandarina. 24 de 61, superan en 1 el récord de 23, que era el récord de triples anotados, y en 11... El de triples intentados, a mí, te digo en serio, Albert, o sea, tiraron 31 tiros de 2, o sea, casi la mitad de tiros de 2 que triples. Hay que tener poca vergüenza y poco respeto por la historia de baloncesto.
No, estos Rockets son una versión, no sé si una versión de Cracovia, que cogen el programa de TV3, que cogen cualquier personaje y lo caricaturizan mucho. Pues a mí me da la sensación que esto es como una caricatura de lo que son los Suns aquellos del run and gun, de 7 segundos o menos.
Yo es que no quiero darle, no quiero ir por ahí porque no quiero darle ningún mérito a Mike D'Antoni, porque por razones obvias
Es una
persona no grata. Pero
es que ha llegado el tío y ha dicho, a ver, al de la barba, le vamos a poner de base. Que a lo mejor fue el de la barba que dijo, viendo la película me pongo yo de base. Pero el entrenador dijo, vamos a poner de base, que esto hay que ponerle el pin a Anthony. Pues estos Rockets, para los que no hayan podido ver un partido de Houston, que por favor, háganlo, son como una caricatura de ese Seven Seconds or Less. Y son muy divertidos de ver, y claro, si te enchufan veintitantos triples, corren, tienen al Patrick Beverley este, que tiene un cable pelado. Ahora con Capela, que les van a tener mes y medio fuera, vamos a ver cómo reaccionan por dentro, pero son un equipo que mola mucho. Y luego que Harden, es que Harden es muy bueno, pero muy bueno de ser uno de los cinco mejores de la liga.
Ah, Westbrook está haciendo una temporada de MVP sí o sí, y yo estoy empezando a pensar que peligra su MVP. O sea, haceros a la idea de lo bueno que es Harden.
O sea, Westbrook está, tampoco lo descubrimos
está,
ahora.
No, Westbrook está casi promediando triple doble. Y si Harden por una cosa de la vida le levanta a los Spurs la segunda del oeste, pues la primera yo creo que, pase lo que pase, ya puede dejar de dejarse barba en los pies, que va a ser para los Warriors. Ojo con el MVP para Harden, es que está haciendo cositas curiosas.
Es que la gente, es que no se hace una idea. Por favor, en el IPAS, los partidos del Plus, cuando vemos a Houston, borren agenda y disfruten de ver a los Rockets.
Está,
que es que
en el último mes creo que está promediando 13,5 asistencias, que es que son números de Stockton y Magic, que es una broma. Bueno, para un tío que ha sido un scorer toda la vida.
Molan mucho.
Bueno, ahí está el alegato por los Rockets y por Houston. ¿Que le vais a poner alguna pega al regreso de Mike Conley? Cuando si os lo dicen a, no, hombre, claro, si os lo dicen a 1 de noviembre, decís, no, hombre, bueno, como caído del cielo el maná para Memphis, ahora le ponéis alguna pega.
Ayer hablaba con Iñaki y se lo decía, digo, manda narices, macho, los Grizzlies estos son más raros que un piojo verde. O sea, se le lesiona media trova santiaguera,
piojo
y,
o lo que sea.
Y ganan 154 partidos. Y empiezan a volver Randolph, Carter, Conley y tal, y palman contra los Kings, que tiene, que eso es un polvorín en sí mismo, está Cousin desatado. Y contra, bueno, contra Utah, que Utah hay que decir que tiene un crecimiento, tiene un crecimiento desde el último año y medio a esta parte muy muy considerable, y no descarto que le levante a los Clippers la cuarta del oeste.
Tal y como están los Clippers, seguro, ahora, claro.
Bueno. Yo lo de Conley, a mí Conley me parece un buen base, pero a mí lo que me llama la atención es el contrato este que ha firmado. O sea, que... Entonces, yo le veo jugar ahora, entiendo esos dos partidos que ha vuelto, que han perdido los Grizzlies y tal, porque claro, es una lesión muy complicada, pero es que yo cada vez que lo pienso, esto es como hace unos años había un jugador que se llamaba Rasar Lewis, que estuvo en Seattle y que luego estuvo dando vueltas por varios equipos de la liga, y claro, tenía la losa del gran contrato que firmó en su momento. Perdón.
Nada.
Y a Conley me da a mí que puede que sea algo así.
No, yo creo que no, Yo creo que Conley se lo comen los Grizzlies con patata. Porque Rasar Lewis es All-Star con Ray Allen en los Seattle Supersonics. De ahí se va a Orlando, que yo creo que es donde pega el atraco, en Orlando. Y luego ya sí, después de atracar en Orlando y tener un año y medio medio bueno, que de hecho juega la final contra los Lakers de Pau Gasol. Luego a partir de ahí ya sí, todos los años salen las listas con mi hermano Joe Johnson como los mayores atracadores de la historia de la NBA.
Es que Memphis ha hipotecado a Mike Conley, que a mí personalmente me parece un buen base, por supuesto, pero no para que gane lo que va a ganar. Sobre todo cuando se ve que el que si los Grizzlies no está Marc Gasol, no van a hacer lo que han hecho solo con Conley. No sé si me explico.
Sí, también es un movimiento de imagen y en los despachos. Pero
bueno. El profe sabrá esto mejor, porque aparte es un hombre de números, pero yo creo que también la perspectiva mega multimillonaria de la televisión les ha hecho perder un poco el norte a los dirigentes de la NBA, y están todavía tanteando.
Un poco. apuntaos estadísimos. Pronto habrá contratos de 100 millones de jugadores que no nos lo imaginemos. Y ahí apareció, entre otros, Rudy Gobert. Con todos mis respetos a Rudy Gobert,
vaya crack,
que es un grandísimo jugador, ¿eh? Pero cuando hablamos de atraco, lo de Mike Conley es, digamos, un hurto, y lo de Rudy Gobert, a estas alturas, es el tren de Glasgow. O sea, no nos equivoquemos.
Deberíamos hacer un programa solo de representantes que hacen ese tipo de movimientos, porque eso es mérito del representante.
Muchísimo.
No te creas que es tanto, Iñaki, el movimiento del representante como el hecho de que los clubes deciden, en base a un montón de parámetros, entre ellos la estadística avanzada, el informe de los entrenadores. O sea, no está hecho en un momento de locura y de borrachera. El único dirigente que ha tomado decisiones en un estado etílico lamentable es el señor Jim Buss en los Lakers. Todos los demás se supone que lo toman decisiones de manera sobria y muy calculada, cada vez más calculada, con lo cual los cirugías de Gobert tienen sentido. Pero hablando precisamente con gente del oficio, del oficio de agente, igual que anunciamos aquí los 100 millones pronto y ocurrió casi de inmediato, el señor Stephen Curry, que muchas veces Rubén ha hecho una pregunta retórica sobre cuánto podrá ganar este hombre, va a ser el primer jugador en la NBA en firmar un contrato de 200 millones.
Arrea.
Pero lo entiendo, eso yo lo entiendo.
Claro, pero que nuestra capacidad de sorpresa, cuando hablamos de contratos y de atracos, cada vez va a ir moviéndose más hacia arriba, porque si ya nos van a parecer normales contratos de 100 millones de dólares por jugadores que, objetivamente, para nosotros, ¿no? Con lo cual, ese objetivamente es muy relativo, pero bueno, para nosotros no merecerían esos contratos. Los 200 millones de Stephen Curry, por supuesto que son comprensibles, y si se los dan a LeBron James también, y nadie dudó de los 30 millones de Michael Jordan. El problema es que eso, desde el punto de vista de mercado, tira de los demás tratan de ir, digamos, a rueda, y se produce una hiperinflación, con lo cual, dos cosas, o sea, vamos a ver jugadores como Stephen Curry, que se va a merecer cada centavo que gana, vamos a ver jugadores que a lo mejor han firmado. Tú imagínate todos los que han firmado este verano o los que firmaron el verano pasado contratos multianuales. Pues esto es... el agente interviene poco porque si fuera así, correrían a gorrazos a su agente, ¿me entiendes? Pero eso va a suponer que vamos a ver jugadores cercanos a los 200 millones de dólares de contrato que no se lo van a merecer y nuestra capacidad de sorpresa seguirá increciendo en la medida en que, efectivamente, lo que cambia en gran medida todo esto es el contrato... el mega contrato televisivo que nos ha movido a todos la perspectiva de lo que es un contrato razonable.
Y que ha facilitado el principio de acuerdo para renovar el...
por supuesto, que también lo comentamos aquí, es decir, iba a ser prácticamente imposible que no hubiera paz social en un entorno en el que la gallina de los huevos de oro es una gallina gigantesca y los huevos de oro que pone... son tamaño avestruz.
Se han dado de plazo hasta el 13 de enero para finiquitar temas posibles del acuerdo del CBA, del acuerdo de los jugadores con la Liga, por si hay que modificar algún parrafillo o ajustar X o Y, pero vamos, el principio de acuerdo se va a hacer, y claro, es que se lo están llevando muerto, y más muerto se lo van a llevar.
¿Qué querías decir, Iñaki?
Yo lo que digo, que sí, que lo de las estadísticas avanzadas y demás, que la franquicia, pero en la reunión de la franquicia con el representante del jugador X, dice la franquicia, te vamos a ofrecer 80. Y dice el representante, no. A mi representado, 100 kilos.
No, no le dice eso. Le dice, tengo una posible oferta de otro sitio. Y ya está, y a partir de
ya
ahí...
Ya está, pues por eso ahí está el mérito de...
No, pero bueno, sí, hombre, claro, mérito, faltaría más. Los agentes tienen su mérito y son esenciales, pero que en un mercado como el de la NBA, donde hay abundancia... La creatividad de la gente es relativa, es decir, le basta con tener lo que se llama leverage o úsese una oferta que le respalde para poder tirarse un teórico farol. Si la tiene, la franquicia está en principio en una posición de casi jaque mate virtual. Y perdonada por la introducción del ajedrez.
No, hombre, está bien, porque además está Gil aquí, que está a punto de entrar, con lo cual, oye, hilamos y ligamos muy bien los temas. Qué bien lo explicáis. El otro día, en el Palau, me dijo una persona, oye, ¿qué le pasa a Paniagua, que últimamente está especialmente sembrado? Y digo, pues no sé, yo creo que es el de siempre, pero oye, ahí está el elogio hacia el profesor, que todos son muy buenos, ¿eh? Por cierto, Parra, tengo que ir cerrando.
¿Son elogios?
Sí, hombre, son elogios. Bienvenidos sean, ¿no? Siempre. Claro. Hola, Gil.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bien, hay un micrófono y Gil. Parra, que nos queda pendiente, pero es que nos vamos a quedar sin tiempo, hablar de uno de los jugadores del momento, del presente, pero yo creo que sobre todo del futuro de la NBA, que es Antetokounmpo.
Sí, que está promediando más de 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 2 tapones, algo que no ha hecho jamás nadie. Ya, eso es una carta de presentación magnífica. El otro día le puse a Iñaki por WhatsApp Creo que Lavín va a aspirar al premio al jugador más mejorado del año. Pero claro, es que me pasa lo que pasó con Butler, que yo a gente de una calidad superior no las valoro de primeras para este premio. Entonces, yo creo que es imposible que Antetokounmpo no gane el premio al jugador más mejorado este año, porque es un escándalo.
Bueno, es y ahí metería también a lo mejor a Miles Turner, ¿eh? Y ya está.
No, pero Miles Turner yo creo que no le da para jugador más mejorado. Miles Turner lo que es pivot top 5 con Karl-Anthony Towns y Embiid para dominar la liga y que un anillo para cada uno para dominarnos a todos.
Apuntado queda. Cierro bloque NBA. Iñaki, profe, hasta la semana que viene, con lo cual, felices fiestas y feliz Navidad, ¿eh? Y un abrazo, y el gracias, pero en mayúsculas, como siempre.
Feliz Navidad a todos y nos escuchamos la semana que viene para ya despedir el año y demás. Y a los que tenéis hijos pequeños, que el señor Gil y tú tenéis hijos pequeños, que muy bien los Reyes y todo lo que queráis, pero que si les gusta el baloncesto, apuntad a la NBA porque ahí hay billetes.
Sí.
Bueno, estamos apretando. De momento, por centímetros la cosa va bien.
Sí. Pues, muy bien, muy bien.
Por centímetros sale al padre, o sea que
estamos, nada. Estamos apretando, suena regular.
Pero vamos, padre. Un abrazo a todos.
Y Jackie, gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros, felices fiestas y nada. Que pase esto rápido de la Navidad.
Vale, pues nada. Iñaki Cano Martínez, nuestro compañero amigo de Movistar Plus. Seguimos más cosas. Showtime 258. Vamos con el supermanager, ese divertimento que tenemos para, bueno, siempre al inicio de temporada, entre vosotros y nosotros, tener así un vínculo un poquito más estrecho, ¿no? ¿Qué tal?
No, ñoño.
¿Sí?
Sí, porque estábamos ahora, que si Feliz Navidad, que si los Reyes, que si Papá Noel.
A mí me gustan mucho estas fiestas, ¿qué queréis que os diga? A mí
me ponen nostálgico, ¿sabes?
¿Está Parra, no, todavía?
Sí.
Que es un tío muy sentido.
No. O no, o sí, bueno.
Está.
Sí,
no,
sí, estoy, sí.
¿Sabes qué pasa? Que a mí me dices Navidad y me vienen imágenes.
Ya,
me vienen imágenes
el torneo.
De ahí está.
El torneo
la
de
bandejita
Navidad.
De Neulas.
Sí. Pero el torneo de Navidad, de hace muchos años, quiero
el
decir.
El torneo de Navidad esa del
era una
Real Madrid.
Fantástica.
Que era aquello, era un divertimento y un pasárselo bien. Con Héctor Quiroga, las primeras épocas, con Andrés Montes, por después, épocas más posteriores. Chicos, no sé, me estoy poniendo...
Estoy contigo.
Me habéis puesto blando.
Bueno, pues el Rincón Vintage. ¿Qué tenemos? A ver, Supermanager.
¿Qué tenemos?
Pues ganador de la jornada y líder de la liga.
Ganador de la jornada, Kaiku de Zatonetti, de Vitoria-Gasteiz, 227.
No está mal.
No está nada mal.
Nada mal.
No, teniendo en cuenta que otros llevamos a un montón de estrellas y no pasamos de los 145. Líder de la general, Badalona Warriors, de Joan Sank, no hace falta decir de dónde es, Badalona, 2.336,00. A partir de aquí, ¿qué dice el oráculo?
¿Quién descansa la próxima jornada? 27-28.
Descansa Tenerife.
Tenerife, Iberostar.
Descansa Fran Vázquez.
Vale.
Descansa Fran Vázquez, por ejemplo. ¿Y qué dice el oráculo? Pues que apostemos por el CAI en pista de Juventud. Quizás sería un buen momento para acordarse de Yelovac, que está un poco así.
Lleva dos jornadas.
Ya, pero es lo que dice el oráculo. O de Fotu.
Gekevicius.
Por ejemplo.
Tomás Bellas.
También. Ya. O fíjate qué pedrada me da, porque en el otro lado. No me disgusta la opción Jerome Jordan. Y esta semana, sí, Juan, esta semana, esta es la de Paunich.
Una cosa, cuando hablas de Juan...
Arias.
Vale. Es que la gente no lo entiende si dices Juan.
Sí, hombre,
piensan
sí.
Que es el vecino es
que
del quinto.
Que sí que lo entienden. Ya. Esta sí es.
Nuestro
esta
productor, ser, Juan Arias.
Esta va a ser la semana de Paunich. Y hoy, nada, recordaros una opción a tener en cuenta. El 10+1. Cuando vamos... y queremos muchas figuras en el equipo... Pues oye, fichas a 10 figuras y con lo que te quede, pues fichas al más uno. Oye, ya. A mí...
Sacrificar casi una ficha, ¿no?
Efectivamente. Ya. Oye, a mí no me ha ido nada mal, porque Luka Rupnic, de Fuenlabrada, me ha hecho 9,60. Que para ser el 10 más 1, oye, chico, son 9,60, ¿eh? que no deja de ser... O sea que no perdáis de vista esta opción, ¿eh? El 10 más 1.
Oye, Parra, que nos preguntan, nos llega algún mensaje, no vale decir cuando puedo, cuando se me ocurre... ¿Tienes alguna hora concreta cuando haces los cambios, teniendo en cuenta que tú eres un animal nocturno y que vas al revés del mundo?
Cuando me acuerdo.
Vale, me lo imaginaba.
En la comida.
¿Mayor sinceridad o...?
En la comida de empresa, en la fiesta de la COPE...
Hombre, la comida de empresa y la fiesta de la COPE no serían...
Lo hiciste al inicio, supongo, ¿no? Porque si no...
No serían el mejor momento,
no,
¿eh?
No lo hice al inicio.
Oye, fue pan y agua, ¿no? A la...
Y eso explica muchas cosas.
A la comida, ¿no?
Sí, fue la comida.
Bien. Bueno, ¿algo que quieras compartir con...?
Estuvo bien rodeado. Regada. Con guas, morientes, sanchís. Estaban ahí en la zona noble.
¡Hombrecillos!
Sí, hombrecillos.
Has sacado tú el tema. O sea, que ya sabes que nosotros nos lanzamos ahí.
Dicho lo cual, fue una comida muy... O sea, estuvimos hablando de literatura prácticamente hasta las 11 de la noche.
Algo de poesía, supongo, ¿no?
Algo que de poesía. Recitó.
Claro.
El 18 Homero, británico.
Sí. Un poco de agua con gas.
Homero el Larero.
Sí. Arroz servido.
Sí,
ya.
Arroz cocido.
Hombre, tienes, Rubén, tienes la ventaja.
Arroz cocido.
Tienes la ventaja esta semana que el cierre de cambios es el martes 27 a las 7 de la tarde, ¿eh? O sea, feliz Nochebuena, feliz Navidad.
Me ha gustado cuando dice Parra, dice, no, el 25 está muy bien día de Navidad porque al día siguiente es festivo. Digo, hombre.
Sí. Perdona, mira, no, un momento.
Diga.
Al día siguiente, 26, es festivo en muchas comunidades, como por ejemplo Cataluña, porque es San Esteban, y hay otras comunidades que cuando un festivo, como es este caso, cae en domingo,
lo trasladan.
Efectivamente. Sí. Claro, vivan eso, las comunidades que traspasan.
Por eso decía que era festivo.
Claro, sí, claro.
Si
claro.
A mí los festivos me la soplan, si yo trabajo, si hay que trabajar, se trabaja.
Como se diga. Oye, vamos a ir cerrando el programa, venga. Venga, que nos vamos. Después de este lenguaje, vais y cuando entréis en tiempo de juego, tenéis este lenguaje con Paco. A ver. Bueno, que nos vamos. Copa de la Reina. Definidos los equipos, que van a ser 6, que van a disputar la Copa de la Reina el próximo mes de febrero. Perfumerías Avenida, Spar City Leaf Girona, Lointec Guernica Vizcaya, Lacturale Araski, Alcáceres de Extremadura y Star Center Uniferrol. Los 6 primeros al final de la primera vuelta. ¿Algo más, Parra, Gil?
Nada, desearos unas felices fiestas, que tengáis una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, que Papá Noel os tenga muchas cosas y que no os paséis, que luego pase lo que pase.
Venga, lo compartimos, ¿eh? Feliz Navidad a todos y a todas. Felices fiestas, volvemos la semana que viene ya.
Y si os pasáis un poco, no pasa nada.
El 2016. Gracias por escucharnos. Gracias por descargar. Adiós.
Que no.